Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Todos nos hemos emocionado con la película Campeones de Fesser. Nos ha emocionado el guión, las historias de personajes reales con discapacidad mental y con síndrome de Down, personajes reales de los que hay mucho que aprender. Es una alegría que la diversidad, este tipo de diversidad, sea vista de un modo positivo. Pero todavía queda mucho camino por andar. Hace unos minutos hemos contado la historia de Blanca Rodríguez Salvador, una joven con síndrome de Down a la que no dejaron bañarse sola en la piscina de su casa. España es un país en el que las personas con síndrome de Down están discriminadas. Y la primera discriminación es no dejarlas nacer. España es el país del mundo que tiene menos personas con síndrome de Down, donde menos personas con síndrome de Down nacen. La integración de los niños con este síndrome en la enseñanza secundaria es solo del 50%. Luego están las dificultades para conseguir la integración en el mundo laboral. Somos modernos, modernísimos para algunas cosas y muy poco modernos para otras cosas. Somos muy modernos para aceptar cierto tipo de diversidad, siempre que la diversidad esté dentro de nuestros esquemas ideológicos, de nuestros prejuicios como sociedad rica, de nuestra forma de entender la vida. La diversidad de los que sufren un síndrome de Down no nos gusta mucho a tenor de las estadísticas. En cualquier caso, una película como la de Campeones puede ser un buen comienzo, pero queda mucho trecho por recorrer. Es lo primero, buenas tardes Pilar Cisneros, no lo único a estas horas.
Buenas tardes Fernando, contamos también que tenemos un nuevo varapalo para la economía española. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado su previsión de crecimiento y advierte de que si se prorrogan los presupuestos el déficit se podría desviar. Advertencias que hoy mismo han hecho también la OCDE y la Comisión Europea. Desde Estados Unidos nos informa Adriana Rey.
Sí, hay una de cal y otra de arena en este informe anual sobre España. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional reconoce que la economía sigue recuperando el terreno perdido durante la crisis, pero por otro apunta a que ya ha superado el pico de ciclo y por lo tanto ese ritmo de crecimiento se moderará hasta el 2,5% este año, mientras que el próximo 2019 bajará al 2,2%. Ojo que también hay mensaje en sus previsiones del déficit sobre el PIB y advierte de que si el Ejecutivo de Sánchez no consigue sacar adelante sus presupuestos, el déficit podría quedarse en el 2,4%, es decir, 4 décimas a más de lo previsto.
Y seguimos recabando datos sobre el suceso ocurrido hoy en la localidad madrileña de Colmenar de Oreja, donde dos mujeres, madre e hija, han muerto tras ser atacadas por dos de sus perros. La policía investiga el caso y trata de esclarecer cómo se han producido los hechos. Belén Ibáñez.
Un suceso que, aunque parezca increíble, puede tener su explicación. Lo ha contado a COPE José Luis Blázquez, veterinario, que nos dice que los perros tuvieron que alterarse por alguna razón que les llevó a atacar y, a partir de ahí, ya no reconocen a sus amos.
Cuando recibes un ataque de un perro, tu reacción es gritar, moverte, y esto suele excitar más el ataque de los perros, y en este caso, que son dos, pues van los dos al ataque contra las personas que ven que tienen esos movimientos, con lo cual ensañan nuevamente con las víctimas. En ese momento no están reconociendo para nada a esas personas como sus cuidadores o sus propietarios.
Aunque el dogo de Burdeos no está catalogado como raza potencialmente peligrosa, su complexión y fuerza lo convierten en peligroso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado en el Espejo de COPE que la Iglesia y la forma de vivir de los cristianos pueden aportar mucho a la sociedad. Monseñor Argüello ha subrayado también la importancia de la Constitución. Asegura que es un marco de referencia para la sociedad, pero que no es algo inmutable.
El subrayar la importancia de la Constitución, yo creo que es muy importante, lo cual no significa sacralizarla. La Constitución es modificable, pero tiene sus propios procedimientos para hacerlo. Pero sobre todo sienta un marco de referencia para poder abordar los diversos asuntos que una sociedad que se organiza políticamente tiene que hacer, ¿no?
Y te cuento también que el Congreso no votará mañana los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas de reconocido prestigio después de que el PP ayer y el PSOE y Unidos Podemos hoy hayan retirado sus propuestas para renovar el órgano de gobierno de los jueces. María Daván.
El PP había registrado ya ayer un escrito retirando su firma de esa propuesta, propuesta que al ser conjunta exigía también que el PSOE hiciera lo propio. Los socialistas realizaban un último llamamiento ya a los populares para volver a negociar, pero a última hora de la mañana constataban que todo era inútil y daban marcha atrás. Lo hacían argumentando que no se dan las condiciones para obtener la mayoría necesaria. Se necesitaban 3/5 de los votos que no iban a obtener. El PSOE asegura además que no iban a hacer pasar por eso a los vocales nominados.
Y te cuento también que este miércoles es el Día Mundial de la EPOC, las siglas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estamos ante una enfermedad que en España afecta al 10% de las personas de entre 40 y 80 años, en muchos casos por el consumo de tabaco. Cristina Enríquez, presidenta y consejera delegada de la compañía farmacéutica GSK, ha asegurado esta mañana en Herrera en COPE que el dejar de fumar es importante en la lucha contra esta enfermedad.
Uno de los programas que tenemos de prevención es deshabituación del hábito tabáquico para la gente que, por supuesto, desea hacerlo, y tenemos realmente un enorme éxito. La primera vez que lo hemos hecho, un gran porcentaje de empleados que decidieron hacer el curso, pues dejaron de fumar.
Y en los deportes, los presidentes de España y Portugal se ven las caras en medio de la polémica por la candidatura al Mundial de Fútbol. Luis Munilla.
Ha comenzado la cumbre hispano-lusa en Valladolid, cara a cara Pedro Sánchez y el presidente portugués Antonio Costa, después de que Sánchez anunciara la intención de una candidatura conjunta al Mundial 2030 y Costa dijera que desde España nadie le preguntó nada de manera oficial. Había expectación por el encuentro entre ambos, pero según el ministro de Deportes español, José Guirao, en la cumbre no se va a tratar el asunto.
No estoy yo en la cumbre porque no viene el ministro portugués. Ese tema lo trataremos fuera de la cumbre.
En París hay partes médicos de Neymar y de Mbappé. Neymar tiene elongación en los aductores y Mbappé contusión en el hombro. El club no concreta si llegan al partido contra el Liverpool. Entre tanto, desde Barcelona le siguen abriendo las puertas del Barça a Neymar. Este es hoy el canterano Carles Alañá en Sports Cope.
Al final Ney
es uno de los mejores jugadores del mundo. Nadie le cerraría las puertas si vuelve, pero es una cosa que tiene que decidir él. Tiene que saber si el club es lo que quiere. A nosotros nos encantaría que volviese Neymar, porque es un talento único que solo haría que mejorara al Barça y a todos nosotros. Claro, a mí me gustaría que algún día volviese.
Y a mí me agradaría, está claro, que algún día turnes.
Y hoy tenemos dos partidos en la Euroliga de baloncesto: Panathinaikos Barcelona a las 8 y Olimpia Milán Basconia a las 9 menos cuarto.
En estos días en los que la actualidad convulsa nos sacude a todos, se hace más necesario que nunca el humor de Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco.
Hombre, qué bonito, qué bien.
Juan Solo, John Elon, buenas tardes. ¿Estás confuso? ¿Lo tienes todo claro? ¿A qué se debe tu sonrisa esta tarde?
Bueno, pues mira, confuso no estoy. Estoy un poco perplejo. Bueno, lo sé. Bueno, vengo sonriente. No está bien que yo lo diga, de acuerdo, pero he vuelto a tener razón.
¿Y ahora por qué?
Claro, me ibais a preguntar, ¿y por qué esta canción? Porque me gusta.
No sé, la verdad que te gusta.
Sí, me gusta, se me van los pies detrás del orangután. Bueno, tengo razón, no llevo diciendo yo más de un mes que el nivel de inglés de nuestros políticos es lamentable. No contaba ayer mismo aquí, a esta hora, que el Congreso iba a gastarse casi 500.000 euros en 6 meses de clase para los diputados.
Lo contabas.
Sí. Bien, pues ayer.
Y te parecía mucho.
Me parecía caro, porque 6 meses de clase.
¿Tú puedes ser profesor más barato?
Yo no, porque no estoy titulado, pero vamos, cualquiera.
Pero no porque no sepas inglés.
Ayer la cuenta de Twitter de COPE. Ayer la cuenta de Twitter de COPE se hizo eco de la denuncia de una corresponsal de la prestigiosa agencia Reuters. La prueba la tenéis al final del guión en esta foto adjunta que os he incluido.
A ver.
Esta señora, señorita Sonia, denuncia que en la página oficial del Ministerio de Industria de España se da una noticia que dice: España logra representación en el Comité Internacional de Pesas y Medidas, que es por supuesto, un notición. Y luego dice, se trata
oye,
de...
Está muy bien. Tú el comité de...
No, lo desprecio.
Han cambiado el metro ahora.
Han cambiado el metro, sí, sí. Ahora cojo el autobús. Bueno,
El kilo, lo habían ajustado.
Bueno, dice la noticia del... Atención. Web, página web oficial del Ministerio de Industria Español. Se trata de Dolores del Campo, que es la persona que tiene este puesto, ¿no? Bien, han traducido el Ministerio de Industria en su página web oficial, It is pain of field, o sea, es dolor del campo.
Amigo.
O sea, así, tal cual.
Tal cual.
Utilizan
literal,
el traductor
¿no?
automático y han traducido el nombre de Dolores del Campo por Dolor del Campo, Pain of Field.
No, claro, claro.
¿Cómo te queda? Dolor, ¿cómo te queda?
No se había ni enterado, no se había dado cuenta.
Este es el dolor del campo.
Del campo.
Que es la jefa del área de Dolores.
Sí, 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 sí. ¿Cómo te quedas? Pues ahí está.
Pain.
Entonces esto lo publicó esta corresponsal de Reuters y evidentemente pues generó un montón de respuestas en Twitter.
Es lo que tiene meter en el Google Translator.
Claro, diciendo esto es incompetencia tecnológica, ya lo que pasa es el Ministerio de Industria. Bueno, mal. Si utilizáis el traductor automático fuente del gobierno, vais a publicar al final tonterías como From Lost to the River, o que hago costs a kidney, o si es muy antiguo, que es From the Year of Mary Chestnut, que es del año de Mary Castaña.
Vale.
Mary Chestnut.
From the Year of Mary Chestnut.
A mí me gusta mucho From Lost to the River.
From Lost to the River.
Eso es bonito.
Entonces lo acentúas el river.
Bueno, nuestros políticos deben seguir estudiando porque siguen en el colegio. La prueba ha sido lo que ha ocurrido hoy en el Congreso. Una sesión plácida y cordial.
No diría yo tanto.
Ya, bueno, pongo esto para animar. Los políticos,
para suavizar también, sí.
Es cierto.
Sí, ironía.
Un poquito, que hasta ahora viene bien. Los políticos son como niños, pero no de esos niños guapos y simpáticos que hacen los deberes y recogen su cuarto, sino de esos otros niños que torturan al gato y escriben a rotuladora en las paredes del salón, vengo a por ti. Hoy se han insultado.
O que te meto.
Hoy los niños del Congreso se han insultado. Si tú me llamas orejas, yo te digo cabezón. La profesora en la que se ha tenido que convertir Ana Pastor les ha regañado, se han vuelto a insultar, ha echado a uno de clase, los de su pandi se han marchado con él, uno dice que le han escupido, el otro dice que no, que solo estaba soplando, la profesora se ha puesto muy seria, los ha castigado y luego a la salida pues todos han puesto cara de buenos y han dicho que no han sido ellos, que han sido los otros.
Oye, visto así, qué suavito queda, ¿eh?
¿Verdad? Sí, es que si no...
Como una pequeña riña escolar.
Para el que no haya visto nada de lo que estoy hablando, bueno, se resume todo en una frase, no lo digo yo, lo dice Borrell.
Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir.
Bueno, como veis, ha sido todo muy, muy entrañable.
Sido lo más suave que se ha dicho.
Fíjate que el momento escupitinajo... Han tenido que pedir el VAR, como en el fútbol. Han hecho la señal. Vamos a verlo en los monitores.
En los monitores,
a ver si ha habido o no. He visto la imagen, 100 veces repetida. Marcha adelante, marcha atrás. Difícil de decidir si hubo o no hubo escupitajo. Carlos Herrera nos enseñaba una palabra que desconocíamos.
Lo cual a mí, como andaluz, me produce indudablemente un cierto alipori.
Alipori, que ya hemos adoptado esta palabra para los siglos de los siglos.
Vergüenza ajena, pero no sé por qué a mí...
Que se dice agitando la mano cerrada y haciéndote aire. Porque la alipori supone que la vergüenza ajena es tal que te sube la temperatura facial.
Ya, bueno, pero no sé por qué a mí alipori me queda un poquito corta para lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Vergüenza ajena es ver a tu padre bailando en una boda con la corbata en la cabeza. O que tu madre enseñe fotos tuyas desnudo de cuando tenías un año en esa bañera de plástico que todos hemos tenido en casa.
Ay, pero espérate, por favor, nomás. Feliz que se bañaba.
Ay, mírale. Vamos, por favor. Bueno, el presidente ha dicho que los diputados deberían pedir perdón y quizá, no sé, regalarle una manzana a la profesora que lo ha pasado muy mal.
A mí me gustaría.
Claro que sí. El presidente,
la manzana, pedir perdón o que no le echen la culpa a no, yo creo, y al del escupitajo.
No lo sé, yo a tanto no llego. Lo que sí te digo...
Es que parece una analista tú ahora.
Pero no llego a todo, Lo que sí digo es que el presidente se ha salvado de este bochorno.
Soy Willy Pong, apostador, que se juega con
no,
honor.
Hoy no estaba viajando, pero sí que se estaba haciendo la maleta, porque hoy nos espera la reunión hispanolusa. Ya
una maleta para un trayecto de pocos kilómetros, pero en avión.
Vamos a ver.
¿Te parece que está lejos Valladolid?
Por favor, Pilar, es un largo viaje. Debe tomar un helicóptero Super Puma, el Falcon y después un coche oficial. Esto es lógico.
Esto para el viaje a Valladolid.
Correcto, exacto. Estáis anticipando porque... vamos a ver. Es cierto que Valladolid parece que está cerca, pero cuando vas en coche es de esto que dices, llego, pero al final tardas un poco más. ¿No?
Entonces, tú no andas mucho en coche, me parece.
Yo echar la cuenta y dice, me vale mejor
me lleva el chofer y desconecto.
Ah, claro.
Bueno, vamos a ver. A Valladolid se tarda en AVE 54 minutos. Bien. Yo creo que un helicóptero Super Puma, el Falcon y un coche oficial puede ser un gasto excesivo. Es más, el resto del gobierno va a ir a Valladolid en Airbus. Claro, ahora nos acaban de dar un tirón de orejas, como decís en el informativo, porque los presupuestos están mal. Claro, con estos gastos, para ir a Valladolid, es normal que no te cuadren los presupuestos. Y lanzo otra cosa, y la contaminación, porque tanto avión y tanto helicóptero tienen que contaminar un montón.
Eres tú, si tienes un coche diésel, el que no puedes circular. Oye, Había hablado de los aviones.
Ah, tú sumas que el helicóptero tiene que despegar. Taca, sí. Taca, aterrizar.
Son 7 minutos más o menos calculados hasta el aeropuerto.
Tiene que despegar el avión.
30 minutos más o menos.
Tiene que aterrizar el avión.
Exacto. Sí.
Y luego tienes que coger
te tienen que recoger en un coche.
Un cuarto de hora.
Y luego llevarte al
Entonces,
sitio.
Entonces tardas un poquito más que
nada. La cuenta la ha hecho, por ejemplo, la ABC que la he visto yo.
Sí. ¿Qué?
8 minutos más. O sea, 8 minutos son los que ahorran. De si va en AVE, así va con toda la parafernalia que ha hecho.
O sea, en AVE ahorraría...
Exacto. No. En AVE tardaría 8 minutos más. En total.
Bueno,
8 minutos de ahorro, exacto.
Retiro lo dicho. Son 8 minutos del presidente, por favor.
Por favor, 8 minutos.
No, perdón.
8 minutos.
Perdón.
Es un mundo, 8 minutos.
El gasto emocional de despegar un par de veces.
Bueno.
Eso digo yo.
Yo me quedo con la contaminación.
8 minutos, hombre.
¿Qué es lo que dice Pilar?
Iván Redondo tiene que usar Google Maps.
No podemos utilizar coche de gasolina ni diésel en 2050, pero esto contamina mucho. Quizá ellos recapaciten y el gobierno acuda a la próxima cumbre en globo. Dejo para los políticos...
Una agenda muy apretada.
Dejo para los políticos, que hoy tengo que reconocer que a mí me han defraudado, esta enseñanza milenaria.
Las tijeras cortan el papel. El papel cubre la roca. La roca rompe las tijeras.
Vamos a ver.
Claro.
No,
esto es una enseñanza en la que venían a decirle el maestro a Kung Fu. Los niños tienen que jugar y aprenden mucho más jugando siendo niños que en los libros. Mi mensaje es, quizá los políticos deberían aprender más de los niños y de su inocencia. Quizá deberían volver al colegio y empezar de cero. Y quizá así a todos nos iría un poquito mejor.
Se está convirtiendo
Deja la sentencia para acabar hoy.
Yo.
Qué
bárbaro. Me voy que tengo el helicóptero afuera.
Quédate para el siguiente.
Mira
en Google.
Cuando llegue a los campos de Montiel y vaya deshaciendo agravios y poniéndome en ocasiones de peligro, donde cobraré eterno nombre y fama. Y si Amadís añadió a su nombre el de su patria, así también voy a hacerlo yo.
¿De qué nombre habla?
Pues ¿cuál va a ser, mujer? El que pienso llevar de ahora en adelante. El mío. El de Don Quijote de la Mancha.
Según el barómetro del CIS del mes de julio de 2015, coincidiendo con la celebración del cuarto centenario de la publicación del Quijote, se realizaban 10 preguntas relacionadas con la obra más importante del español. La encuesta decía que entre quienes confesaban haberlo leído, el 21,6% decían que lo había terminado. Otro 21% habían leído algunos capítulos y el 40,9%, vamos, que ni lo había empezado.
A mí, en cualquier caso, me parece que esos datos están inflados.
Tanta gente lo ha leído.
No, yo estoy convencido que es mucho menor que esto, El Quijote no solo, El Quijote es una de las obras de Cervantes, pero Cervantes no solo escribió El Quijote. Merece la pena acercarse a muchas otras cosas de Cervantes y a lo mejor es una buena manera de empezar, porque, por ejemplo, algunas novelas ejemplares pueden ser una buena iniciación en la lectura de Cervantes. Por eso vamos a adentrarnos en Cervantes un ratito con la ayuda de Aurora Ejido, doctora de Filología Española por la Universidad de Barcelona, académica de la Real Academia de la Lengua, Premio Nacional de Investigación en Humanidades Ramón Menéndez Pidal, que acaba de publicar Por el gusto de leer a Cervantes, un libro editado por la Fundación José Manuel Lara. Aurora Ejido, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por el gusto de leer a Cervantes, ¿es en el comienzo del siglo XXI un gusto leer a Cervantes todavía? ¿Por qué?
Bueno, el gusto es algo muy personal y en el fondo es una cosa que tiene mucho que ver con la educación, con el carácter de cada uno. Pero es verdad que el gusto estaba implícito en el deseo de Cervantes, porque recuerde que él dijo algo tan interesante como yo he dado en el Quijote pasatiempo, con lo cual quería presumir, ¿verdad?, de haber dado deleite con esa obra y también con otras suyas a los lectores. Otra cosa es pensar a quiénes gusta hoy el Quijote, pero la verdad es que, como ustedes estaban diciendo con anterioridad, quizá ahora no se lea tanto como antes en la escuela, porque hace años era obligatorio, y ahora el Quijote se presume un poco como el valor en el ejército, aunque a la hora de la verdad ya se comprueba que se ha leído la primera parte o solo algunas cosas o algunos capítulos.
Pero su libro no es Por el gusto de leer el Quijote, sino Por el gusto de leer a Cervantes. Quizá deberíamos acercarnos a la obra de Cervantes por otros de sus libros.
Sí, esa es la razón del título, porque creo que Cervantes, como a todos los autores, hay que leerlos en su totalidad y así se enriquece la lectura de cada una de sus obras, sobre todo porque el Quijote tiene muchos materiales de obras anteriores, como la Galatea, también de mucho de las obras ejemplares, de su propia poesía, porque hay capítulos que son auténtica prosa poética, y también porque a través del Quijote se explica una buena parte de su teatro, incluso de los entremeses, de toda esa diversión entremesil que hay en esas piezas menores, y del Persiles, que fue su obra última, la mayor, con la que él quiso y pensó que iba a ser la más importante de su vida, pero a veces los autores se equivocan, ¿verdad? Y ha sido el Quijote el que se ha llevado la palma y el que ha ensombrecido el resto de sus obras.
Aurora, a ver si nos ayuda usted. Vamos a empezar, si le parece, de cero. Imagínese usted, porque las historias del Quijote algunas las conocemos, porque ha habido películas, ha habido relatos, pero imagínese que no sabemos nada de Cervantes. Háganos usted de guía por el mundo de Cervantes. A alguien que solo conoce remotamente las obras de Cervantes, ¿usted con qué le introduciría? ¿Cuál sería el primer título, los primeros títulos que propondría para la lectura y por qué?
Pues quizá yo empezaría, y sobre todo pensando en las personas que no hayan leído nada,
sí,
o en los niños o jóvenes a los cuales haya que animar para la lectura de Cervantes, pues empezaría, por ejemplo, con La Gitanilla o con Rinconete y Cortadillo, con las novelas ejemplares, porque aparte de ser más cortas, digamos que tienen esa proyección que tenía el cuento corto, un poco más extenso, y además el castellano de Cervantes en esas obras está muy cerca del nuestro, de manera que Cervantes no es como Shakespeare, que es tremendamente difícil. Otra cosa es, por ejemplo, leerse la Galatea, porque ahora estamos muy lejos de la ideología pastoril, que sin embargo fue un auténtico bestseller
Siglo
de Oro.
Nos quedamos con Rinconete y Cortadillo, si le parece, ¿no?, con el ambiente de esta de estos dos pícaros, el pato de Monipodio, todas esas escenas. Luego, si queremos adentrarnos en el Quijote, que nosotros tenemos a veces un problema, ¿no?, que se habla tanto de él que da miedo. Primero, le pregunto, ¿usted es partidaria de las versiones traducidas o es de los que creen que hay que leerlo en versión original con unas buenas notas.
Bueno, cuando habla de traducciones, me imagino
sí,
que
no adaptaciones, perdone.
A otras lenguas, sí, sino a que se haga un traslado al
sí,
español.
Sí, adaptación a la actual.
Bueno,
lo que si ha hecho hace, Trapiello, por ejemplo.
Sí, bueno, lo que ha hecho Trapiello se ha hecho muchas veces en la literatura, sí, y además por personas muy sesudas. Rodríguez Moñino, en la colección Castalia, inauguró una colección que se llamaba Odres Nuevos, que trataba de acercar a la gente joven o a los no ilustrados textos a veces muy difíciles de sí, leer o cuyo castellano está muy alejado del nuestro. Entonces, por ejemplo, pues traducía en ese sentido que usted dice el libro de Buen Amor o el Calidad.
O sea, no se escandaliza, etcétera, usted con las adaptaciones.
No, yo no me escandalizo siempre que se haga dignamente, pero sin engaño. O sea, diciéndole al que lo lee que aquello no es el original, sino una aproximación. Si eso sirve para que la gente joven o la persona que no es letrada se anime a seguir, porque claro, la lectura es un camino y lo que importa es atrapar, verdad, al lector y sobre todo inocularle esa enfermedad, locura o manía del lector que tenía por otra parte Cervantes. Cervantes decía que leía hasta los papeles rotos de la calle.
Fíjese.
Entonces, uh-huh, yo creo que el que empieza leyendo, luego cada vez lee más. El otro día había una nota, no sé si, bueno, un artículo en El País en el que se hablaba de un niño chino que iba a una librería por las mañanas, se sentaba y leía.
Y leía.
Pues ahí hay un ejemplo precioso de alguien o el chico joven que coge un libro de la estantería de su casa o alguien se lo presta y empieza a leer y luego pide otro libro y desea introducirse más en ese mundo de la lectura que nos lleva a otros mundos diferentes al nuestro, ¿no?
¿Pero es partidaria o no de que sea obligatorio la lectura del Quijote en algún momento de la enseñanza?
Bueno, por ejemplo, en la universidad y en filología española, pues desde
por supuesto,
luego.
¿No?
A lo largo del bachillerato, indudablemente, creo que no pasaría nada porque fuera una lectura obligatoria. Lo que ocurre es que ahora la educación se ha ido fragmentando como casi todo, ¿no? Hasta la investigación. Hay una atomización de los saberes, todos son fragmentos, textos, y entonces eso también plantea un problema, y es que el alumno no es capaz de retener demasiado texto escrito, porque incluso la ilustración de los libros de bachillerato o de primaria está todo lleno de colorines, de imágenes. Entonces, aunque, como decía Gracián, todo pasa en imagen y aún en imaginación en nuestra vida, también es verdad que hay un exceso de imágenes y que la letra es más difícil de proseguir, obliga a un esfuerzo mayor. Yeah. Yo creo que en ese sentido habría que educar más al alumno al placer de la lectura libre de imágenes, sino con las propias imágenes que la lectura
Aurora,
facilita.
Tenemos poco tiempo para el universo de Cervantes, pero ¿en qué medida, corríjame si me equivoco, la mirada de Cervantes siempre es una mirada libre, liberal en el sentido clásico de la palabra, hacia sus personajes, hacia lo que cuenta? Es una mirada en la que, lejos de haber violencia, hay pues digamos que una gran comprensión. ¿En qué medida la mirada cervantina nos hace falta en este momento?
Pues yo creo que sobre todo porque Cervantes apelaba a esa liberalidad a la que usted hace referencia y también a un sentido común y a una aproximación a las cosas que no sean ni demasiado bajas ni demasiado altas.
Pues con eso.
Precisamente Cervantes triunfó por eso, porque no cayó en. Hay cosas que él decía que no valía la pena nombrar ni aludir. Entonces él, digamos que no solamente ofrece un castellano limpio, no forzado, sino también situaciones en la vida que, por dramáticas que sean,
sí,
facilitan una salida a la persona y hasta un triunfo incluso en las circunstancias más adversas,
pues con
a
eso,
través a veces de la risa y de la ironía.
Con eso nos quedamos, que es una síntesis estupenda de los personajes de Cervantes, que no solo son el Quijote. Aurora Gido, gracias por
muchas
haber estado
gracias.
Con nosotros.
Gracias a ustedes.
Yo voy a proponer que pongan unos cuantos ejemplares del Quijote en el Congreso de los Diputados.
Sí.
A ver si cambia la cosa, ¿verdad, Rosa? Porque creo que se refieren también los oyentes,
siguen
sobre todo a
ello.
Gabriel Rufián, ¿no?
Hombre, hablábamos antes del espectáculo de Rufián en el Congreso y de su subida de tono. Están comentando mucho los oyentes en las redes sociales.
Yo estoy alucinando de lo que veo en el Congreso. Pero ¿cómo es posible que gente que cobra esos dineros tenga tan poca educación? Es que es increíble, o sea, es que va a llegar el momento en que todo va a valer hasta en el Congreso. Tenemos mucho más educación que ese que escupe y ese que llama fascista, cualquiera de la calle. Si es que, claro, así nos va. Así está yendo las nuevas generaciones, sin así educación. Un abrazo a todos. Chao.
Bueno, pues gracias. Lo que opina este oyente. Luego a escucharemos las historias de mudanzas, luego, que en sí. Esto estamos también, pero que nos pueden seguir escribiendo los oyentes, por supuesto, y opinando de cualquier tema que ellos quieran en @latardecope, en facebook.com/latardecope o esas notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602. Fíjate, unos 2.200 maestros sufren cada año acoso y violencia por parte de los alumnos y las agresiones han aumentado en los últimos meses. Enseguida vamos a ampliar esta información.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mira, te voy a leer ahora tres mensajes de tres profesores. Son tres personas anónimas que por la gravedad de lo que sufren cada día temen decir sus nombres, dónde enseñan, dónde viven. Profesores que de alguna manera denuncian lo que viven cada día en las aulas. Vamos con el primero. Dice así: llevo 28 años de trabajo en bachillerato. He pasado épocas de auténtica tortura psicofísica, indisciplina, mala educación, chulería. Acabamos tomando tranquilizantes. Estamos indefensos. Otro caso, dice, soy profesora y estoy sufriendo humillaciones, ya no solo en clase, sino por los pasillos o el patio. Al principio les ignoraba, pero llega un punto en el que ya no puedo más. Y otro mensaje, tengo una contusión en una mano, soy docente y me la ha causado un alumno. Esto es un drama más de los miles que hay sobre agresiones, indisciplina y falta de apoyo que los docentes sufrimos a diario. Bueno, pues son mensajes duros, desde luego, a los que hoy el defensor del profesor ha aportado datos que lo reafirman. Unos 2.200 maestros sufren cada año acoso y violencia por parte del alumnado.
Bueno, es una situación realmente difícil de calificar, ¿no? Esta violencia en la que hay alumnos, no pocos, que no respetan al profesor. Estos casos que acabamos de mencionar son similares a el caso de Antonio. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eres profesor en un instituto de educación secundaria, ¿no es eso?
Sí, correcto.
¿Y tú has tenido o tienes que convivir con la violencia de los alumnos hacia ti?
Pues lamentablemente sí. Lamentablemente la falta de respeto se está convirtiendo en algo habitual y gracias a Dios las agresiones físicas son menos, pero también las hay.
¿Cuál es tu caso, Antonio? ¿A ti qué te ha pasado?
Pues yo intervine en una pelea entre dos chicos y uno de ellos se revolvió conmigo, me zarandeaba, me empujó, me tiraba patadas y no ya el daño físico que te puede hacer, sino que el problema comienza después cuando esa situación, pues empiezan tanto el alumno como la familia con insinuaciones, con advertencias.
¿La familia, dices?
Sí, sí.
¿Por qué?
Sí.
¿Qué hace la familia en este caso?
Pues hombre, que ten cuidado, a ver si vas a denunciar algo y vas a tener problemas, que en fin, pues toda esa serie de amenazas o advertencias que dicen ellos que te hacen pues replantearte la situación, ver que si merece la pena seguir adelante con esto o no. Incluso en algunos casos pues incluso barajar la posibilidad de cambiar de centro.
¿Por qué crees tú que pasa esto?
Pues porque, no sé, en la sociedad lo vemos en todas las facetas de la vida, en el deporte, en el fútbol, vemos toda la violencia que hay, no sé, hay tensiones en el ambiente, no sé explicarte concretamente dónde arranca, pero yo creo que sí, gran parte de ello arranca del sistema educativo.
Antonio, antes nos hablabas de violencia física, de un caso concreto. ¿Hay también violencia verbal? ¿Este caso que nos has contado, este suceso, tiene otros precedentes?
Bueno, pues violencia verbal es la falta de respeto, ya es una, no sé, una consideración de violencia, porque faltarte respeto delante de 30 adolescentes y, pues hombre, te genera un poco tensión y no sé si llamarlo violencia, pero sí una tensión que perjudica al normal desarrollo de lo que es la enseñanza.
¿Tú cuando vas a clase cada día, cómo vas?
Pues hombre, intento ir pues pensando en que la mayoría de la gente va a ser sensata y va a actuar correctamente.
¿Pero tienes miedo?
En algunas situaciones sí.
Y no sé, ¿has pensado en tomarte incluso un tiempo? No sé si has necesitado incluso alguna baja, casi psicológica más que física.
No, hasta ese punto no llega, pero sí plantearme la situación de cambiar de centro.
Antonio, gracias por haber estado con nosotros y por aportarnos tu testimonio de lo que has vivido.
Buenas tardes.
Guadalupe Pérez es psicóloga, coordinadora del Defensor del Profesor de AMPE Madrid. Buenas tardes, Guadalupe, gracias por estar
Hola,
con
Guadalupe.
Nosotros.
Buenas tardes.
Esto que nos acaba de contar Antonio es una excepción, se produce con una relativa frecuencia.
Bueno, a ver, yo os puedo contar un poco la experiencia desde nuestro servicio del Defensor del Profesor, que quiero resaltar que este servicio lo ofrecemos un sindicato de la enseñanza pública, que somos AMPE. Uh-huh. Lo digo porque es que hay a veces confusión, que muchas veces nos llama gente
sí.
que piensa que somos un organismo institucional.
Sí.
Y no lo somos, somos un sindicato que en un momento dado, pues hace ya 13 años, percibimos la necesidad de crear esta especie de servicio que era un poco pues para asesorar a estos profesores que nos llaman en unas situaciones muy complicadas y difíciles. Entonces, pues desde hace 13 años estamos atendiendo a profesores. Os puedo decir que la cifra total está en torno a 34.700 y el último informe...
34.700 profesores a los que le habéis prestado ayuda.
Sí, en 13 años, estamos hablando uh-huh. de 13 años. Y esta mañana se ha presentado el último informe a nivel nacional, que son aproximadamente unos 2.300 profesores.
¿Y cuando llaman, qué dicen?
A ver, cuando llaman, muchas veces lo que buscan primero es que alguien les escuche, yo creo, ¿no? Porque es muy importante dejar a las personas, o sea, dejar a los profesores y maestros y maestras hablar, porque te llaman en una situación complicada y difícil. Yo creo que cuando ellos toman la decisión de llamar es porque están un poco a veces aturdidos de la propia situación. Es decir, hay casuística muy diferente. Puede ser por un problema con los alumnos, puede ser con un problema con las familias, puede ser un problema con la propia administración o puede ser un poco un problema de todo.
Porque el problema con las familias es muy frecuente. Las familias
sí.
le quitan la autoridad al profesor.
Sí, a ver, yo matizo siempre que es a partir de las personas que se han puesto en contacto con nosotros.
Las situaciones conflictivas, vamos.
Sí, o sea, yo por ejemplo que trabajo en la Comunidad de Madrid,
sí.
En nuestro informe casi uno de cada dos profesores que nos llama tiene problemas con las familias.
O sea, la mitad de los profesores con problemas son porque la familia se comporta violentamente.
A ver, hay desde violencia, faltas de respeto, amenazas, insultos, acusaciones carentes de fundamento, denuncias.
Sí. Es decir, todo parte, pues me imagino, no sé si llamarlo un castigo en un momento determinado a un alumno por algo que ha ocurrido.
Ver, la no tiene por qué, es que a veces no surge ni por un problema, o sea, porque muchas veces se producen situaciones, por ejemplo, revisiones de exámenes, es un tema muy típico, ¿no? De repente un chico o una chica lleva a su casa su examen, o lleva la nota en la agenda o como se notifique. Y entonces, pues, el padre o la madre oye la versión de su hijo. Entonces, lo que ocurre es que los padres debemos de reflexionar. Somos los adultos. Entonces, tú estás oyendo una versión
sí.
que es de un niño, de un adolescente, Y si a ti te cabe la duda o piensas que hay algo que no se haya actuado bien, dirígete a tu profesor, a tu profesora, al maestro, a la maestra. Pero no entres en cólera, te presentes en el colegio, que ha habido muchísimos casos, pidiendo a gritos que el profesor te atienda en un momento dado y bueno, en situaciones que...
Llegando incluso a la agresión a veces.
Han ocurrido agresiones, sí, claro que sí.
¿Y cómo se ha llegado a este punto? Porque todos nos acordamos de cuando éramos pequeños, que la situación
y
era...
Y no tan pequeños,
era como al revés, es decir, no se cuestionaba nunca lo que
el
decía
profesor.
El profesor
siempre tiene razón.
Exacto. Y
esta
de
es
eso,
una frase que una generación
exacto.
Tenía como marcada en mármol, vamos,
y
escrita en mármol.
Y hemos pasado a todo lo contrario.
A ver, yo creo que la propia escuela, instituto, los centros educativos son un reflejo un poco de la sociedad. Entonces, sí que es verdad que la sociedad nos está reflejando, no todos los adolescentes, ni todos los jóvenes, ni todos los niños, por supuesto, pero sí que hay un cambio de, no sé, de valores o de la referencia que tenemos con nuestros adultos. La relación ahora mismo de padres e hijos no tiene nada que ver con la relación de padres e hijos de hace unos años.
Yeah.
Y la escuela es y los institutos pues es un reflejo mismo de la sociedad. Y luego los padres de hoy en día, evidentemente, no son nuestros padres.
Yeah.
¿Y tiene remedio esto?
Debería de tenerlo, porque lo único que nosotros pedimos es que se produzca un respeto hacia el profesor, hacia la profesora, hacia el maestro, que se le deje trabajar y, sobre todo, que se confíe en la profesionalidad de los docentes. Porque, por ejemplo, los medios de comunicación pueden hacer muchísimo.
Pues ya lo decimos aquí.
Os lo agradezco muchísimo.
El profesor hay que respetarlo.
Y
lo repetimos mañana, tarde y noche, si quieres, a partir de este momento.
Y sobre todo, porque hay que pensar que el profesor es el primero que tiene interés en sacar adelante a sus alumnos.
Sí, está claro.
Es el que quiere que sus alumnos sean vengan felices, o sea, no son psicópatas. Entonces, lo que hay que pensar, hay que tener confianza. Y muchas veces, ha habido campañas, por ejemplo, el año pasado con el tema de los deberes. A nosotros especialmente esto nos indignó.
Bueno, pues Guadalupe, lo que hacemos es recoger el mensaje y repetirlo. El profesor es digno de confianza. Si hay diferencias, se pueden resolver.
Todo se puede hablar.
Por modos pacíficos, no como se hace en algunas sesiones del Congreso.
Desde luego. Guadalupe, no es un buen ejemplo.
Llevamos desde las 3 hablando del bollo que ha habido en el Congreso. Y ahora, claro, ¿cómo vamos a explicarle a los chavales que van a clase que hay que respetar al profesor? Guadalupe Pérez, gracias por
encantada.
Estar con nosotros.
Buenas tardes.
Joaquín Vizmanos, te necesitamos esta tarde por aquí.
Ah, sí, pues
hola,
aquí estoy.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Para que nos desgloses lo que dice la OCDE, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, rebaja de previsiones, lo que dice Bruselas, no se creen los presupuestos.
Fíjate, qué día, ¿eh?
Va
el día para el equipo económico del gobierno, para el Ejecutivo en general.
Vamos a ver, ¿qué es lo que se cuestiona?
Porque han dado por tierra, mar y aire.
Pues venga, empieza por algún...
Pues mira, a primera hora lo hacía la OCDE, a media mañana la Comisión Europea, hace nada, lo decías, el Fondo Monetario Internacional, tres organismos importantes, los tres han rebajado las previsiones de crecimiento para España, es decir, cada vez vamos a crecer menos, los tres han advertido al gobierno de Pedro Sánchez de que debe de revisar de manera contundente sus planes económicos, su borrador presupuestario, porque las cuentas no salen y se está poniendo en riesgo la estabilidad fiscal, es decir, el objetivo de déficit público. ¿Por qué? Pues lo que venimos diciendo, porque sabemos los gastos, esos van a ser seguros, lo que pasa es que las previsiones de ingresos son optimistas.
Y sobre el contexto internacional, porque claro, me ha parecido leer en lo de la OCDE que habla de la guerra comercial, del problema del sector exterior.
Sí, pero claro, eso afecta a todos los países, ¿eh?
Si tenemos mal el sector exterior, todo depende de la demanda interna y la demanda interna está penalizada con una subida de impuestos, mal asunto, ¿no?
Mal asunto. No, la verdad es que además la aportación del sector exterior va a ser ya negativa, está siendo negativa en este momento, se va a prolongar eso. En el 2019, según nos dijo el otro día el panel de Funcas, y lo sorprendente yo creo que también es la reacción del gobierno, que parece que está a espaldas de la realidad. Tengo aquí el comunicado que ha emitido a media tarde.
Nos enseña Joaquín Vizmanos.
El Ministerio de Economía y Empresa dice que las previsiones de la OCDE y de la Comisión Europea, se supone que también las del FMI, constatan que España mantendrá un crecimiento robusto en el 19. Estas instituciones coinciden en que el plan presupuestario contempla una reducción del déficit público y que la evaluación de la Comisión del Plan Español está en línea con las realizadas a Francia, Bélgica, Portugal y Eslovenia.
Repite esa frase que es de Aurora Boreal. Los acaban de advertirte por tierra, mar y aire. Tres organismos de referencia.
Y el Ministerio de Economía dice que vamos a crecer robustamente todavía en el 19, que vamos a reducir el déficit público. El problema es que no tanto como nos piden y que, bueno, que no pasa nada, que la evaluación está en línea con la de nuestros socios europeos.
Bueno, decir, pues no
ponemos de espaldas en la realidad.
No hace falta más comentario.
Yo estaba diciendo en la redacción, fíjate, el varapalo a una Calviño, que hasta hace nada ha sido directora general del presupuesto de la Unión Europea, es decir, la que ha examinado en los últimos años las cuentas públicas de todos los países, la que ha puesto las notas, y ahora ella le suspende.
No me gustaría estar en su piel. ¿Qué quieres que te diga?
Lo que está claro es que hoy, más que nunca, los presupuestos de Sánchez están tocados y esto va a ser su entierro definitivo. Sabíamos que desde el punto de vista político no iban a salir, pero ya sabemos que desde el punto de vista económico tampoco.
No, le dicen no sabes hacer las cuentas. Gracias, Joaquín.
Gracias. Fíjate, Fernando, que en las redes sociales los oyentes también están preocupados y muy atentos a lo que estamos hablando sobre la educación, los profesores, las agresiones por parte de alumnos y familiares que nos apuntaban aquí hace rato.
Sí, lo de las familias ha sido bestial. Sí. La mitad de los profesores con problemas de violencia, tienen a la familia enfrente.
¿Qué dicen, Rosa?
Pues una oyente de Valencia nos dice que lo que ha pasado en el Congreso es de muy mala educación y después dicen de los niños y la juventud y su falta de respeto al profesorado. Si nuestros políticos hacen eso continuamente, dice, vaya educación que les estamos dando a los chavales.
Es que esto parece una tontería, pero mira, ¿cuántas veces en redes sociales decimos que no vean los niños, que los padres están constantemente mirando sus redes sociales porque harán lo mismo? Pues esto parece una burla, pero no lo es.
Si Rufián hace eso en el Congreso, yo hago lo mismo en el colegio.
En fin. Mudanzas.
Bueno, habíamos abierto un debate sin darnos cuenta con el tema del metro de medir, de la costura y el metro normal. Nos decía un oyente que los muebles de la habitación del niño no le cabían porque había medido con el metro de la costura.
Sí.
Bueno, pues venga, vamos al WhatsApp 607-15-0602.
Los metros de la costura miden más que los metros normales. Un centímetro mide el normal y un centímetro y poco más el de costura.
¡Qué poco habéis cosido ninguna de las dos!
En eso tiene toda la razón.
Ninguno de los tres.
Mucho un botón y un dobladillo mal hecho.
Ninguno de
Pero
los
vamos
tres,
a ver.
No, ni eso.
Unos centímetros más, dicen que miden de costura.
¿El metro?
Sí.
Bueno, pero es que no lo entiendo, porque tenía, metro...
No, tenía una pestaña al principio.
O algo así.
Y arranca, si yo no lo recuerdo mal, pero bueno, que sigan llamando los oyentes.
Pues serán dos centímetros más entonces.
Pero entonces no será un metro. No sé si me estoy explicando.
Será
otra cosa.
A ver, los que han cosido, que nos llamen. A ver si lo pueden.
Sí, será otro tipo de medida, pero entonces no será un metro.
Pero para coger el dobladillo, y esto es para corte y confección, pero bueno, que nos llamen los que sepan de esto. ¿Por qué el metro de coser es diferente al metro?
Mide más que el otro metro, el metro de medir.
Pero que yo
he venido aquí a hablar
de mudanza.
Pues venga, venga. Que los oyentes tienen la capacidad de llevarnos por donde quieran también.
Sí, sí, sin duda. A ver, dicen, yo me enfrento este mes a mi primera mudanza y estoy aterrada porque no sé lo que puede salir de ahí. Bueno, así que, bueno, mucha suerte, ¿eh?
Bueno, nuestro reloj yo creo que mide diferente también del resto, el de la tarde.
Se nos acabó. Necesitamos más tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.